¿Qué tal, amigos? Estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global. Vamos a conversar otra vez sobre Cataluña debido a los tumultuosos acontecimientos, el desenlace ya generado por el cese de los miembros del gobierno catalán presidido por Carles Puigdemont y la convocatoria a elecciones el próximo 21 de diciembre para la conformación de un nuevo Parlamento catalán. Está con nosotros nuevamente Álvaro Mellizo, delegado de la Agencia EFE en el Perú. Álvaro, bienvenido a Tiempo Global, gracias por estar nuevamente acá.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Bueno, el tablero se ha reacomodado. Empecemos a jalar, digamos, el hilo de la madeja para explicarles a nuestros oyentes cómo hemos llegado a la situación actual, donde ya hay una convocatoria de elecciones y parece que el independentismo que pretendía una declaración unilateral finalmente se desinfló, porque ya incluso los grupos que apoyaban esta causa están pensando en la elección. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se cayó tan fácilmente esto?
Mira, lo que hemos visto, además ha sido inmediato en estos últimos 4 días, desde la declaración poco brillante, vamos a decirlo, de la independencia, el anticlímax ha sido sorprendentemente rápido, ¿no? Y ha pasado, bueno, te lo comentaba antes, ¿no? De estar aquí al aire. Era como un guión de película mala de terror, ahora que estamos también a 31 de octubre, ¿no?
Halloween.
Mala de terror, que todo el mundo sabía lo que iba a pasar, ¿no? Sí ha sorprendido, y eso creo que ha sido la única buena noticia, y creo que ha empezado a desentrañar la madeja la veloz convocatoria de elecciones al Parlamento Regional, ¿no? Hecha por Rajoy, en este caso, ¿no? Rajoy intervino a través del artículo 155. El Senado español le habilitó tomar decisiones sobre Cataluña. Lo primero que hizo fue disolver el Parlamento y convocar elecciones para la primera fecha legalmente posible. Y creo que ese movimiento que nadie esperaba, todo el mundo esperaba una larga intervención de Cataluña, muchas manos del Estado central dentro de lo
Eso
que es
hubiera
Cataluña,
sido riesgoso, ¿no?
eso hubiera sido riesgoso y hubiera además respondido a lo que el relato independentista está haciendo. O sea, España quiere intervenirnos, quiere manipularnos, quiere robarnos nuestra capacidad de autogobierno, no ya la independencia, que va por otro camino, sino. Y eso, incluso los catalanes no independentistas,
Lo hubieran
es un
rechazado.
trago muy amargo, muy, muy, muy amargo, ¿no? La convocatoria inmediata de elecciones desactivó ese relato y, de hecho, pilló a contrapié, completamente, fuera de juego a toda la. A todos los independentistas que se han visto forzados a tomar una decisión. O sigo hacia adelante en la pretensión de que somos un país independiente, o acepto que hay unas elecciones convocadas por el Estado Central Español para un parlamento autonómico.
¿Cómo se explica que rápidamente después de la convocatoria de elecciones, la gente que presuntamente hubiera salido a defender a Carles Puigdemont, que en este momento está en Bélgica, no se sabe si va a volver, cómo se explica que rápidamente haya mutado y no le haya defendido las calles, no se hayan resistido en las oficinas?
Mira, primero yo creo que la declaración se hizo, salvo para los forofos, que eran decenas de miles de ciudadanos catalanes que estaban convencidos y con fe de que iban a ser un país independiente, en realidad se hizo un poco con sordina, se hizo casi por la puerta de atrás, en una votación secreta, con la mitad del Parlamento ausente. Y sin muchos visos de éxito. De hecho, el fracaso de todo este movimiento independentista, porque yo creo que ha sido un fracaso, ya, ahora sobre todo con la convocatoria de elecciones y la decisión de participar de los propios independentistas
Pero
en la
rápidamente,
SNCM,
¿no?
se debe primero a que como dicen los ingleses, cold feet, les entró un poquito de miedo en el momento de representar la independencia. Luego, las capacidades de Cataluña para actuar como Estado independiente son prácticamente
La
nulas.
falta de reconocimiento internacional también, ¿no?
Y desde luego la falta de reconocimiento internacional. Parte del discurso independentista se basaba en desprestigiar a España lo suficiente y hacerla pasar por un Estado criminal o que esclaviza a los catalanes, lo cual es un discurso muy, muy, muy difícil de sostener con hechos reales, ¿no? Nadie, ninguno de los posibles aliados de Cataluña, Europa desde luego que debería serlo, ha mostrado el más mínimo interés. Ni siquiera Bélgica, pese a que parece un poquito más simpático con los catalanes, ha hablado realmente de apoyar a Cataluña.
Alguien me habló de Finlandia, por ejemplo, que había considerado la posibilidad de reconocer a la República Catalana.
Yo no he visto eso, lo dudo muchísimo. Lo dudo muchísimo porque se abren un montón de puertas y porque además tendría también muy complicado delante de la opinión pública de cada país reconocer ese tipo de cosas. Es abrir una puerta, una cosa muy compleja, lo de las independencias unilaterales.
Bélgica tiene el problema de Flandes adentro, además.
De hecho, el que habló a favor de Cataluña fue un ministro flamenco de la derecha, por no decir ultraderecha flamenca. Son gente peligrosa los flamencos. Que forma parte del gobierno de una coalición de partidos de derechas que se sostiene, bueno, las dificultades del Estado belga en su composición ha permitido que haya este tipo de cosas. Igual el propio primer ministro belga tuvo que desautorizarlo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, no hubo reconocimiento alguno. Y el propio país, por ejemplo, Cataluña, también se movilizó los que estaban a favor de la aplicación del 155. La tibia aplicación del artículo de la Constitución, de la decisión del gobierno, yo creo que ayudaron también a desactivar el discurso victimista y a aceptar un poquito más la situación.
Ahora, hay una cosa que es sorprendente, ¿no? Y es justamente esa masa que salió el domingo en Barcelona a decir, no estamos con esto. Claro, el discurso cerrado sostiene, son los fachos, ¿no? Son la ultraderecha. Es cierto que ha habido signos de ese tipo, ¿no? En la propia Barcelona y en Madrid, la ultraderecha ha salido a mostrarse hiperespañolista, digamos, ¿no? Pero hay una masa importante de la población que no está en esa posición, ¿no? Y que parece que por fin tomó las calles claramente.
Eso es otro aspecto. Mira, hace 3 meses jamás en mi vida hubiera sido capaz de decir que iba a haber una manifestación a favor de la unidad de España en Barcelona, masiva. Tan masiva, no importa la cifra, porque las cifras siempre son mentira, ¿no? Las cifras de las manifestaciones son siempre casi...
Los organizadores la inflan, son falsas, y los detractores la bajan, ¿no?
O sea, entre 1.300.000 y 300.000. En cualquier caso, decenas de miles de ciudadanos, de derechas, de izquierdas, de centro, y da igual porque son ciudadanos, salieron a expresar una cosa que el discurso independentista catalán había negado que existieran. Es más, creo que también les ha dado miedo el hecho de haber despertado un gigante dormido. O un gigante o un número importante de personas que estaban dormidas y que dejaban que la cultura general política de Cataluña estuviera orientada hacia el catalanismo o el independentismo como la presentación del país, ¿no? Y dice, oye, mira, no, pues tenemos aquí a decenas de miles de ciudadanos que son capaces de salir a la calle a defender lo que ellos creen, ¿no?
Pero digamos que un grupo de gente que prefería no meterse, quedarse en su casa, de pronto no ir a votar, pero en una situación límite ha dicho, ya basta, claro, algo así.
La sensación es que, desde luego, es más fácil movilizarse por algo que para mantener el status quo, ¿no? Los ciudadanos que les gusta España y que se sienten españoles de Cataluña no estaban tan movilizados como los independentistas, que tenían un objetivo, una causa, una fe para que lanzarse hacia adelante. Esto parece haber despertado la fe de los ciudadanos catalanes, que quieren ser españoles, para defender el status quo. Y entonces eso puede haber también causado miedo, ¿no? Me imagino yo que yo soy un concejal de Esquerra Republicana y de repente ve de Cataluña, ¿no?, independentista radical, y de repente veo la posibilidad de que por vez primera desde que se recuperó la democracia en España un parlamento catalán lo dominen fuerzas no nacionalistas, y me daría miedo porque se podrían deshacer muchas cosas de las que yo me esforzo durante 40 años para conseguir.
Ahora, lo que es sorprendente es que indirectamente el independentismo radical ha alimentado esta fuerza.
Hombre, entiendo, ¿no? Cuando uno se lanza a la confrontación, y yo creo que el movimiento independentista catalán se lanzó a la confrontación, pudo haberlo hecho de otro modo, y el gobierno de Cataluña y los partidos políticos independentistas no quisieron parar, no quisieron ir hacia adelante, pues cuando uno se confronta, genera. Que a su vez se puede leer de otra forma. O sea, si del Estado central, desde el gobierno central, no se hubiera confrontado sistemáticamente y con vehemencia todo lo que venía de Cataluña y toda propuesta que venía de Cataluña, el movimiento independentista catalán nunca se hubiera convertido en lo que está siendo estos días.
Ahora, quisiera volver a lo que comentábamos hace un rato del reconocimiento internacional. El mundo ha visto con sorpresa esto, no solo en Europa, sino en América Latina. Un profesor de la Universidad Pompeu Fabra llegó a decir que esto era casi como la independencia latinoamericana, o las independencias latinoamericanas. No había un exceso en el discurso, y yo vi eso con sorpresa.
Hay, desde luego que ha habido exceso en el discurso. Vale que en política siempre se cometen excesos verbales, igual que en campaña electoral, ¿no? Se cometen excesos. Tal. Una de las ideas del independentismo catalán para ganar opinión pública ha sido desprestigiar a España como Estado de Derecho. De hecho, hoy mismo el Puigdemont en Bruselas dice que él no quiere volver hasta que se le ofrezcan garantías de un juicio justo. Bueno, yo creo que en España, mal que nos pese, ¿no? O mal que les pese a algunos, la justicia funciona mal que bien, como en todas partes, pero más bien que mal, ¿no? Y no se puede acusar al Estado español de ser una dictadura. No, están utilizando eso, herederos de Franco, bueno, lo que sea. Yo no puedo culpar al hijo por los crímenes del padre, y en cualquier caso España es una democracia consolidada desde hace más de 40 años.
Hace una de las infantas de los tribunales, ¿no? Y el yerno dio preso.
Hablar eso de independencia, de movimiento, también es esto, ¿no? Vamos a ser próceres, libertad, tal. Son cosas románticas muy bonitas de decir, pero muy difíciles de sostener en la práctica, ¿no? España no es un estado opresor y Cataluña no es una colonia. La independencia de los países latinoamericanos, que fue también una guerra civil dentro de cada territorio, era contra una corona que no era una democracia, no era nada, y España sí lo es.
Vamos a hacer una breve pausa de 2 minutos y te propongo que en la segunda parte hablemos de los posibles escenarios futuros. ¿Qué puede pasar en Cataluña a partir de este desenlace? Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global con Álvaro Meizo, delegado de la Agencia EFE en el Perú, conversando sobre el desenlace en España luego de la proclamación de la independencia catalana, que no se pudo sostener ni 2 días en el tiempo, al parecer, ¿no?
Sí, ni horas.
Álvaro, ya producido este nuevo escenario, ¿qué puede pasar? ¿No? Hay un reacomodo de fuerzas e increíblemente, o esperablemente quizás, quienes apoyaban a Puigdemont, el presidente cesado, ya han dicho que van a ir a la elección, ¿no? Todas las fuerzas han dicho que van a ir a la elección, hay una aceptación de las condiciones. ¿Cómo se vienen las fuerzas políticas hacia este momento?
Pues la verdad es que esa es una... Si tuviera la respuesta, estaría, bueno, trabajando en Wall Street, haciéndome rico, ¿no? Ese tipo de cosas, pero...
Pero digamos, ¿cuáles son las tendencias que
ves? Hay incertidumbre, o sea, en general incertidumbre, pero yo creo que en realidad la correlación de fuerzas en sí no va a cambiar. La única opción que puede entrar nueva en el tablero es lo que comentaba antes, la movilización de las fuerzas no independentistas que antes eran tímidas, y que ahora pueden salir más o con más vehemencia a defender sus intereses.
Y buscaría una candidatura que los
represente. Y buscaría una candidatura en un partido, vamos a llamar, constitucionalista, que puede ser o bien el Partido Popular, que no es muy importante en Cataluña, Ciudadanos, que sí lo es, el Partido Socialista de Cataluña, que fue una de las fuerzas más votadas en Cataluña hasta hace relativamente poco, o el partido que está medio camino de todas partes, que es Cataluña sí que es POD, la fuerza, la marca de Podemos en Cataluña, que puede ejercer de cuña, porque puede hablar con los independentistas, pero no está a favor de una declaración unilateral de independencia.
Ahora, el Partido Socialista Catalán, que gobernó varios años Cataluña, sí, ¿podría recuperar oxígeno como una suerte de catalizador de este nacionalismo moderado que quiere la soberanía pero no quiere la independencia?
Sí, según las encuestas que se han publicado, las últimas, antes de la aplicación del 155 y antes de la declaración de independencia, pareciera que el Partido Socialista era el que más beneficiado iba a salir de todo esto. En la parte independentista está ocurriendo otra cuestión. Junts pel Sí, la coalición...
El Frente de Esquerra Republicana, Convergencia...
Claro, era una coalición de dos partidos, Esquerra Republicana y el Partido Demócrata de Cataluña.
Demócrata de Cataluña, sí.
La antigua Convergencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es un partido de derechas, Convergencia, y de izquierda, Esquerra Republicana. Uh-huh. Esa alianza parece ser que se ha resquebrajado. En estos días también, desde la declaración fallida de independencia o la aceptación... Y ya no parece que vayan a concurrir juntos a las urnas.
O sea, ¿y si van separados, de todas maneras van a mantener su fuerza como independentistas?
Eso está... Hay que ver, porque ahí entra mucho juego también el sistema electoral proporcional, que a la fuerza más votada se le favorece un poquito. Entonces, unas pérdidas de votos puede traducirse en una pérdida de varios escaños. Lo que sí parece claro es que Convergencia, que era el partido dominante en Cataluña, ya no lo va a ser. Y que los votos de los nacionalistas de Convergencia se van a ir a Esquerra Republicana, que será la fuerza más votada, con lo que se supone que será un programa pro independencia más vehemente, o igual el de ahora, o más vehemente que desde luego el que va a presentar el Partido de los Demócratas de Cataluña.
¿Qué pasaría si, por ejemplo, ¿no?, y qué es lo que supongo que están pensando los independentistas que han visto frustrado este esfuerzo, si el Parlamento catalán es copado nuevamente por independentistas y con más fuerza o con la misma fuerza de la vez anterior e insisten en el intento de
Bueno, hay que ver ahora cómo lo plantean en la campaña. El candidato primero que se ha expresado a ser el candidato del Partido de los Demócratas de Cataluña ha dicho que él va a defender la independencia, pero va a defender nunca una declaración unilateral, sino un modelo escocés, es lo que he dicho, ¿no? Si eso es así y ese hombre gana, pongamos 15-20 escaños, no apoyaría lo que Esquerra va a proponer, que es otra declaración unilateral de independencia. Igual me parece que el callejón ese está cerrado. Si no consiguieron lograr ningún reconocimiento internacional y han visto que la aplicación del artículo 155 de la Constitución desactivó automáticamente esos movimientos, se lo van a volver a pensar antes de someterse a este choque.
Cuando Santi Vila habla de Escocia, lo que pediría es una reforma constitucional para que haya un referéndum con garantías, como el que hubo en Escocia, y la gente vote de verdad.
Exactamente, que es algo que ya están hablando no solo ellos. De hecho, uno de los acuerdos que el Partido Socialista Obrero Español, no la matriz catalana, sino la matriz central, pactó con el PP que ellos apoyarían el 155 si se abría la posibilidad de una comisión parlamentaria para revisar la Constitución. Algo que al PP se había negado desde tiempo inmemorial, ¿no?
¿Pero eso tendría factibilidad en España? Porque sería también riesgoso someter eso.
Ya, pero bueno, yo creo que... A mí me parece que es evidente que el único punto que ha generado realmente problemas en España desde la vuelta a la democracia ha sido la cuestión territorial. Es evidente, ¿no? La tensión con el País Vasco, el terrorismo vasco y ahora Cataluña, que ha sido evidentemente el problema más grave que ha tenido España político desde la muerte del dictador. Y bueno, se puede empezar a hablar. Hay partidos no independentistas que están hablando de eso. O sea, Podemos pide una revisión de la Constitución. El Partido Socialista pide de vez en cuando acepta una revisión de la Constitución y de hecho han llegado a hablar de vamos a tender hacia un modelo federal.
Sí, eso es lo que te iba a preguntar. ¿La posibilidad de un modelo federal en España tiene factibilidad, sí, tiene futuro?
Mira, el problema que hay es que España es uno de los países más descentralizados del mundo. O sea, la gente no lo sabe, ¿no? O sea, las comunidades autónomas tienen más poder que, por ejemplo, los estados de los Estados Unidos, que cualquier land de Alemania, que son los estados más que Australia, que los estados federados son prácticamente independientes. Es muy difícil avanzar en ese camino.
¿Qué cambiaría si se pasa a un estado federal?
El problema que mucha gente ve es que el sistema de las autonomías en España se basa en el que el centro, o sea, el Estado central, otorga poder a las regiones. El Estado federal sería al revés, serían las regiones otorgan las poder. Que otorgan poder al Estado central. Eso yo, en lo personal, yo creo que casaría mejor con la estructura de lo que es España y de lo que son los españoles. Pero no sé si cambiaría mucho la política práctica.
Claro, el problema está en la figura de la monarquía también, ¿no?
Pero la figura de la monarquía podría aceptar. O sea, ya ha habido reyes, qué sé yo, los antepasados del rey de España eran reyes también de Cataluña, de forma independiente, ¿no? O sea, no hay mayor problema en la monarquía, que la monarquía, claro, el problema es lo que dice la Constitución, que la monarquía es, que representa la unidad de España. Pero España podría ser...
¿En un esquema federal podría seguirla representando?
Yo entiendo que sí. O sea, un esquema federal, Estados Unidos, nadie duda que es un país, ¿no? Uh-huh. Y es un país federal.
Claro, pero ¿un rey con un sistema federal podría funcionar en España?
Bélgica es un país federal y tiene un rey. De hecho, lo único que...
Claro, pero un rey mucho más apagado, ¿no?
No sabría qué decirte. El rey de los belgas es, en la práctica, el único que mantiene unido las... Bueno, dos partes, tres, contando Bruselas de lo que está. Sí, o sea, se puede. La monarquía británica es otro ejemplo. ¿Habría, o sea, la reina de Inglaterra hubiera sido reina de Escocia en el caso de que Escocia hubiera sido independiente? Uh-huh. No, o sea, no creo que la monarquía sea el problema de la estructura del Estado. El problema es que la Constitución, entiendo que son remoras del pasado, tiene un lenguaje que habla de la unidad de España y establece candados para asegurar esa unidad. Habría que reformar la Constitución para decir que España es una nación mientras sus ciudadanos lo decidan. No tiene por qué ser una. Y los ciudadanos podrían delegar la posibilidad de que una parte del Estado se ceda sin ningún problema, como tiene Cataluña. Canadá, que pasa ahí, que lo reconoce la Constitución.
Ok, Álvaro, ha sido un gusto estar nuevamente contigo. Creo que nos has esclarecido en varias dimensiones lo que está pasando en Cataluña y lo que va a pasar, ¿no?
Con
las reservas del caso, porque no sabemos todavía qué va a pasar de acá al 21 de diciembre y luego el 21 de diciembre, que son las elecciones. Gracias por estar nuevamente en Tiempo Global. Amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa preferido Tiempo Global. Volvemos la próxima semana para tratar nuevos temas de interés con ustedes. Gracias.